Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es la noticia de la mañana y te la estamos avanzando aquí en la cadena COPE. Las instituciones reafirman su compromiso y van a llevar a cabo las obras de ampliación del Estadio de la Rosaleda, una obra presupuestada en 240 millones de euros y que va a permitir que el estadio pase de un aforo de 30.000 a 45.000 espectadores. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es tan importante esta noticia? Pues porque de esta forma la Rosaleda va a cumplir a rajatabla los requisitos de la FIFA para poder ser sede del Mundial de Fútbol del año 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos. Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, que son las instituciones propietarias del estadio a partes iguales, confirman la viabilidad financiera y deportiva de este proyecto de la ampliación de la Rosaleda. El compromiso de las tres administraciones es firme. Así te lo venimos contando en estos micrófonos en la cadena COPE, en COPE Málaga, desde primera hora de la mañana. Y así lo han confirmado hace unos minutos, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
Yo sé que había incertidumbre, pesar, preocupación por la candidatura del Mundial 2030 de Málaga, ¿no? De esa reforma de la Rosaleda. Nosotros no hemos querido salir a contestar en tropel y descoordinadamente y sin argumento sólido todas esas informaciones que estaban apareciendo, que muchas eran interesadas fuera de la provincia de Málaga, para crear esa incertidumbre en nuestra candidatura, que es firme, comprometida por las tres administraciones. Así que tranquilo, que todo está controlado.
Tranquilo, que todo está controlado. ¿Cómo será esa nueva Rosaleda, ese estadio ampliado, reformado y modernizado para poder acoger partidos de fútbol en el Mundial de 2030, dentro de 5 años? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A la espera de que próximamente se den a conocer nuevos detalles del anteproyecto de ese nuevo estadio de la Rosaleda, hay algunos aspectos básicos que ya conocemos. Aspectos recogidos en el proyecto elaborado por un estudio de arquitectura madrileño, el estudio MOR, que contempla, por ejemplo, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Cosas como qué?
Pues, por ejemplo, que el aforo de la Rosaleda, ya lo decías, pase de 30.000 a 45.000 espectadores, que no es una cifra aleatoria, es una imposición de la FIFA, porque para albergar partidos de un Mundial, el estadio en cuestión debe tener como poco ese aforo. Para que te hagas una idea, el Bernabéu, el estadio del Real Madrid, cuenta con un espacio para más de 80.000 espectadores y el Camp Nou, el campo del Barcelona, roza los 100.000. En Málaga estamos hablando de una ampliación para alcanzar los 45.000 asientos. ¿Y cómo se conseguirá? Pues construyendo una grada nueva sobre las gradas que ya existen. Asientos que, por cierto, estarán cubiertos. Es otra de las exigencias de la FIFA. Para ser sede mundialista, todas las localidades deben estar cubiertas y eso también lo contempla el estudio elaborado por esos arquitectos madrileños. No hablamos de cubrir la zona del césped, sino de cubrir los asientos de la Rosaleda. El proyecto también contempla la creación de un aparcamiento subterráneo, además de su completa adecuación para que sea accesible todo el estadio para personas con movilidad reducida y la mejora del viario de la zona, es decir, de todo ese entorno de la barriada de Ciudad Jardín y crear pasarelas sobre el río Guadalmedina para unir toda la zona. Otro de los aspectos destacados del proyecto que ya conocemos, de la nueva Rosaleda, es la creación de una cubierta visitable, es decir, crear un parque y un mirador en la parte más alta del estadio. El proyecto también contempla que la nueva Rosaleda albergue hoteles, restaurantes, clínicas, aunque para eso tendrá que entrar en juego la inversión privada. Y Mónica, otra de las claves del proyecto de ampliación del Estadio de la Rosaleda, el proyecto que conocimos hace ahora 10 meses y que vuelve a estar de plena actualidad después de que las instituciones propietarias hayan reafirmado su compromiso con la obra, como hemos venido avanzando en esta emisora, pues otra de las claves es que la Rosaleda sea más que un estadio de fútbol. El objetivo es favorecer su uso los 365 días del año con eventos deportivos y también de ocio.
Estos son los detalles de un proyecto diseñado, como decíamos, por el estudio madrileño MOR. César Frías es director creativo de este estudio.
Esta es una zona en la que un impacto, una remodelación del estadio que hay, a ampliar sus plazas, generar actividad económica, va a tener un impacto muy positivo sobre la ciudad, ¿no? Y aparte tenemos el tema urbanístico de que ya hay una intención en el ayuntamiento de intentar conectar las dos zonas de la ciudad, ¿no? Nosotros lo que queríamos es que nuestro proyecto pues no fuera solo un estadio, sino que tuviera esas funciones que hicieran útil el espacio durante todo el año, ¿no?
Todo esto que ya conocemos tiene un presupuesto previsto, el presupuesto inicial es de 240 millones de euros para ampliar la Rosaleda, una inversión que van a hacer las tres instituciones propietarias del Estado. Ya sabes, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.
Un proyecto ambicioso cuya ejecución no se puede demorar porque la fecha límite está sobre la mesa. En 5 años, en 2030, se celebrará el Mundial de España, Portugal y Marruecos y la Rosaleda está confirmada como sede para partidos de la fase de grupos, eso con total seguridad, y con la ampliación prevista, el Estadio del Málaga cumpliría los requisitos para albergar encuentros de octavos y de cuartos de final. Decíamos, la ejecución de la obra de ampliación del campo no se puede demorar y para ello la Junta de Andalucía está estudiando la declaración de interés autonómico del proyecto para acelerar los trámites administrativos.
Otra pregunta que nos hacemos, claro, ¿qué va a suponer para la ciudad en general y para esa zona concreta de Martiricos esta nueva Rosaleda? Hemos consultado a una experta.
Sí, ella es la arquitecta experta en planeamiento, fundadora del estudio Laboratorio de Urbanismo, Susana García Bujalance. En primer lugar, la arquitecta nos ha contado de esta que el proyecto es una gran oportunidad para esa zona de la ciudad.
Ahonda en crear nuevas centralidades para que la ciudad esté equilibrada. Una ciudad que funciona es una ciudad que tiene muchos centros atractores y, bueno, en ese sentido yo creo que es una buena opción. Lo que sí que debería de ser es una intervención que no solamente contemple usos, digamos, privados, sino que también dote a la ciudad y a su entorno de los usos necesarios, ¿no?, en cuanto a equipamiento y sobre todo en cuanto a movilidad, porque eso va a generar una serie de necesidades de movilidad muy intensas que van a afectar a todos los usos que hay alrededor, ¿no?
Por tanto, la arquitecta insiste, no vale con ampliar el estadio, hay que tener en cuenta otros aspectos como el aumento de la movilidad en el entorno de la Rosaleda.
Cuando se amplía un estadio como este y además se le quieren incorporar usos nuevos como el hotelero o el terciario, sin duda estamos haciendo una inversión para darle un uso durante todo el año, no solamente para el campeonato ni siquiera solamente para los días de fútbol. Eso quiere decir que es probable que la movilidad que se genera durante los días de partido se extienda al resto del año, a lo mejor no con la misma intensidad, pero con una intensidad muy alta, si no se hace una inversión como esa para 2 días, eso está claro, ¿no?
Al escuchar hablar de la nueva Rosaleda, es probable que te haya venido a la cabeza el nuevo Bernabéu.
Tenemos el ejemplo de Madrid, donde el Bernabéu se ha convertido en un lugar para celebrar conciertos, para celebrar eventos, y eso, bueno, pues evidentemente genera una distorsión en el entorno residencial. Eso va a generar una serie de alteraciones en el funcionamiento actual que son las que hay que estudiar en cuanto fundamentalmente a movilidad, porque evidentemente la demanda de aparcamiento, y no solamente la demanda de aparcamiento, sino los flujos que se generan alrededor del estadio, significa que tienes que concentrar esa atracción en una forma de relacionarse con la ciudad que es la que hay que estudiar.
Y otra pregunta que le hemos trasladado a la experta, la arquitecta Susana García Bujalance. ¿La nueva Rosaleda ampliada y modernizada revalorizará la vivienda de la zona? Y la respuesta es que sí.
Cuando algo mejora, todo lo que hay alrededor se ve afectado. Sin duda se convertirá en un lugar atractivo y evidentemente el precio de las viviendas que estén alrededor pues se verá incrementado porque tendrá unas dotaciones que hasta ahora mismo no tiene.
Bueno, pues sin duda es la noticia del día que te viene avanzando esta casa. Emilio Guerrero, jefe de deportes, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Pero por qué estaba en entredicho? ¿Por qué se dudaba? ¿Por qué es la gran noticia que Junta, Ayuntamiento y Diputación hayan dicho? Oiga, para los que están sospechando de que esto no va para adelante, para los que sí, que firmamos un comunicado, pronto vamos a dar más detalles, ¿esto va para adelante, las tres administraciones? ¿Por qué había dudas?
Mónica, había dudas importantes. Bueno, lo primero que hay que decir, que lo habéis apuntado vosotras, desde diciembre Málaga es sede oficial del Mundial de Fútbol en el año 2030. Pero las dudas saltaron justamente hace una semana cuando Rafael Louzán, que es el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, afirmaba que Valencia, que el nuevo Mestalla, que no está reconocida como sede mundialista, entraría en el proyecto. Eso unido a que la FIFA podría quitar una de las sedes españolas, pues hacía peligrar algunas de las candidaturas. Tendrían que salir dos para que entrara la candidatura de Valencia. Claro, la falta de avance en el proyecto de la nueva Rosaleda, que la puntuación de la nueva Rosaleda no es de las mejores, unido, hay que decirlo, al silencio institucional hoy roto, pues ponían a Málaga en entredicho, ¿no? Y ponían a Málaga en ese foco de atención, porque ya hay estadios que están empezando a realizar las obras, gradas que se han echado hacia abajo, y aquí de momento no se mueve ni un solo cimiento, ¿no?, del estadio de la Rosaleda. Así que hoy era muy necesario que las instituciones hoy realizaran esta declaración institucional. El alcalde de Málaga, Mónica, ha estado con nuestro compañero, con Pedro González en Fitur, y ahí en el micrófono de la cadena COPE disipaba todas estas dudas.
Dejar claro que la voluntad de hacerlo por parte de las tres administraciones propietarias del estadio, hay que dejarlo eso bien claro, es totalmente firme y duradera. Nada hay en ese sentido que nos empuje fuera, no más mínimo, ¿no? Y encantado de que Valencia pueda entrar, ¿eh? Si es que a veces se ha planteado como que Valencia entraba y nos empujaba fuera, no hay nada de eso.
Cuando ha estado aquí el alcalde de Málaga, Mónica, en los estudios de la cadena COPE, siempre ha hablado y ha incidido mucho en la financiación privada. Las obras, lo habéis comentado, son muy costosas, entre 230 y 240 millones de euros.
Eso para empezar.
Eso para
que nunca,
empezar.
Nunca bueno, se empieza igual, se termina igual,
claro,
que se empieza.
Y Mónica, habéis hecho referencia al estudio MORF, ese acuerdo, ese proyecto, ese anteproyecto se presentó el 31 de marzo del año 2023 y se hablaba de un presupuesto entre 70 y 120 millones de euros.
Y ya vamos por 240.
Y ya vamos por 240 millones. Y el proyecto que nos contó aquí el alcalde de la gran el gran reto de un mini Bernabéu se iba por encima de los 300 millones de euros, que ha quedado completamente descartado. No entra financiación privada de momento. ¿Esto cómo se costea? ¿Quién paga más? ¿Quién paga menos? Porque las tres instituciones desde el año 95 son las dueñas del estadio. Francis Salado, en estos micrófonos, los de la cadena COPE, hablaba de cómo se iba a financiar ese proyecto.
Es mucho dinero, está rondando los 230 millones en la primera fase, ¿no? Y luego ya en la segunda, si viene un privado que quiere explotar eso, pues ya tenemos oportunidad de hacer más obra y recuperar por parte de las administraciones públicas. Y nosotros estaremos ahí, nos corresponderá una media de 80 millones de euros y la aportaremos a través de un crédito extraordinario que pidamos o con recursos propios. Ya lo veremos en función de cómo afecta el presupuesto de la Diputación.
Me cuentan desde las instituciones que la rueda de prensa se va a producir en breve, que en los próximos días nos dan la citación, y la gente y los que nos preguntamos todos, ¿cuándo van a ser tangibles los trabajos en el estadio? Para eso todavía va a haber que esperar. Primero va a haber obras alrededor del estadio, sobre todo con el instituto que está justamente detrás del anexo de la Rosaleda, y lo que está previsto que para el año 2026 el Málaga se traslade al nuevo estadio de atletismo. Tendrán que poner ahí gradas supletorias en torno, tiene que pasar ese estadio de 7.000 a 26.000 localidades, y eso será ya a partir del año 2026, temporada 26-27 será cuando el Málaga deje el estadio de la Rosaleda y se vaya al nuevo estadio de atletismo Ciudad de Málaga.
Mientras, pues cuando se hacen obras es mejor salir, porque si convives con
totalmente,
las obras es imposible.
Totalmente, y para que te hagas una idea, se echa abajo el segundo anillo de la Rosaleda, el primero quedaría intacto, bueno, harán las reformas que tengan que hacer, se construiría un segundo anillo y un tercer anillo para llegar a esos 45.000 espectadores.
Y todo eso antes de 2030.
Se supone que en 2028 debería estar ya finalizado.
Emilio, esto entiendo que lo ampliarás, además de los espacios informativos que lo estamos contando, en el tiempo de deporte,
ahí
a partir
estaremos.
De las 3
ahí
de la tarde.
Estaremos. A partir de las 3 de la tarde con todo lujo de detalles.
Gracias, Emilio.
A ti.
Gracias. A esta hora, 12:43 minutos, vamos a sumarnos al balcón de FSAINC, tu ferretería de confianza. Jornada marcada por las nubes, tanto en el litoral como en el interior. Eso a primera hora, poco a poco esas nubes se están despejando. Algo queda todavía, ¿verdad? En la zona de Ronda, en las sierras de Ronda, allí incluso sigue cayendo algo de agua, poquita, y es básicamente lo que te tengo que decir, que lo que ha llovido, ya ha llovido, y ha sido en esa parte más occidental de la provincia de Málaga. Las máximas hoy previstas en el litoral van a oscilar entre los 20 y los 21 grados de máxima. En Antequera marcará el termómetro 17 de máxima y en Ronda 14. Mañana viernes pues vamos a tener un día de pocas nubes, brumas, eso sí, brumas por la mañana en las comarcas de Antequera y de Ronda, y no se descartan, además de brumas matinales, pues nieblas. En todo caso, las temperaturas máximas mañana prácticamente similares a las de hoy. En las carreteras, según informan desde la DGT, a esta hora no hay ningún tipo de complicaciones en la red viaria de Málaga, y aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tampoco hay problemas. Segunda jornada hoy de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2025, donde se encuentra nuestro enviado especial, Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí viviendo ya a esta hora la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de la Costa del Sol, no tan intensa como la de ayer, que ya sabemos que los miércoles son prácticamente para no perder tiempo en nada, porque va una cosa detrás de la otra, y el jueves está un poco más tranquila la cosa. Y en ese momento de tranquilidad nos hemos encontrado con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Manuel Cardeña. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, otra vez aquí, otra vez defendiendo los municipios de la Costa del Sol. En tu caso, tienes que defender muchas promociones, porque cada uno es de su padre y de su madre, ¿no?
Sí, bueno, pero al final la marca Costa del Sol es muy potente, y bueno, hemos venido este año desde el lunes, hemos empezado a trabajar con una acción promocional, Golf Party, que han tenido pues 1.200 participantes, 1.200 jugadores de golf de Madrid, que es un objetivo que nos marcamos, llamar la atención de esos 95.000 jugadores de golf que hay en Madrid. En Andalucía hay 70,000+ y en Madrid 95,000, que tienen que bajar a jugar a otros campos. El golf genera pues 1.700 millones de euros en nuestra región, una gran parte de la Costa del Sol, y teníamos que seguir trabajando porque hay destinos competidores como Portugal, como el propio Estados Unidos, que hace que muchos jugadores pues se deriven hacia otros destinos, ¿no? Yo creo que fue un éxito importante. Otro puntal fundamental que hemos hecho ha sido cerrar un acuerdo con la Q de calidad. Tenemos que intentar que ese galardón pues lo consigan muchas empresas y muchas entidades públicas de la Costa del Sol. Vamos a convertirnos en una entidad colaboradora de la Q de calidad para mejorar la calidad del destino, nunca mejor dicho. Y luego también queremos mandar un mensaje de tranquilidad. Se han hecho bien los deberes, se ha trabajado mucho por parte del gobierno de Juanma Moreno para garantizar el abastecimiento de agua en la Costa del Sol. Estamos ya a pocas fechas de que la desaladora de Marbella produzca 20 hectómetros, lo nunca en su historia. Y bueno, y se están haciendo las conexiones, se está trabajando para que no tengamos que pasar lo que hemos pasado, ¿no? Este último año, y bueno, para que dar tranquilidad al sector que se está trabajando, y que este año parece que las cosas, hay que ser prudentes, pero las cosas van bien en el tema del agua.
El tema del agua, sobre todo, donde no va quizá a lo mejor también es en la posibilidad de que ese tren llegue a cubrir toda la Costa del Sol, que sería el logro más importante en el que estaríamos todos como muy contentos que se produjera, ¿eh?
Sí, la verdad que es una necesidad. También no podemos morir de éxito, hay cosas que mejorar, tenemos que mejorar aspectos de playa, tenemos que mejorar la movilidad. La forma más inmediata es el levantamiento de la autopista, de forma similar a lo que se ha hecho en otras comunidades, es necesario. Yo no me quiero imaginar una Costa del Sol colapsada, pero todo parece indicar que estamos cerca de ello, cerca de no ser un destino tan cómodo como lo somos ahora, y tenemos que liberar autopista ya, y ese proyecto del tren va a llegar porque es posible, es viable, la iniciativa privada lo ve con buenos ojos y es absolutamente necesario.
Hablabas, Manolo, al principio de golf y de la Q de calidad. Son los dos pilares fundamentales de esta zona de nuestra provincia, la calidad de la oferta turística y el atractivo del golf que puede traer mucha gente a nuestra zona.
Hombre, tenemos muchos más aspectos, pero a nivel de números, yo creo que a nivel de números y a nivel de lo que genera la calidad del servicio, cerca de ver, de tener los servicios con mayor calidad, y el tema del golf lo está poniendo a unos niveles muy importante, y ahí está, que genera mucho empleo y riqueza en la Costa del Sol. Son motores, ¿no? Motores que han roto la estacionalidad. Ya con el consumo de agua y la producción de residuos, podemos decir que, vamos, que aquí la estacionalidad se ha roto. Ya no hay tanto diferencia entre temporada alta y temporada baja, ¿no? Y hay otra cosa que tenemos que seguir trabajando y poner más en valor, que es la sostenibilidad. Somos el destino turístico que más recicla, que más vidrio recicla, que más papel cartón recicla. Y al final eso es un plus que también nuestros visitantes, sobre todo centroeuropeos, valoran muy mucho, que tengamos un destino que cuide mucho el medio ambiente.
¿Son 11 municipios los que forman la Mancomunidad?
11 municipios, y tenemos de todo. Tenemos desde los grandes motores de la Costa del Sol hasta el interior, ¿no? Tenemos desde Istán, Ojén, Casares, hasta Marbella, Torremolinos, Fuengirola, o sea, tenemos todo un conglomerado que hace que seamos una potencia turística, pero tenemos que seguir mejorando día a día.
Por eso te preguntaba lo del número, porque ¿cómo se combina todo eso para que municipios que a lo mejor son de interior y no tienen ese empuje turístico de Marbella, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Estepona, etcétera, ¿cómo se consigue aunar todo eso para una promoción global aquí en Fitur?
Pues bueno, es muy sencillo porque el inicio de la mancomunidad no es otro que la unión para mejorar los servicios públicos. Y es una cosa curiosa, ¿no? Los municipios pequeños albergan instalaciones tan importantes para la Costa del Sol, como el pantano que está en Istán, la planta de tratamiento de residuos que está en Casares, o sea, que son vitales. Un destino turístico de nuestra calidad no puede tener. Si yo tuviera el pantano de Istán o tuviera la planta de Casares, yo pasaría muy mal, y son los pequeños municipios los que nos dan el toque de calidad. Además, la montaña cada vez más es un lujo que los visitantes lo valoran, se hacen muchos tipos de competiciones deportivas ya al máximo nivel en nuestra sierra y como dicen muchos de nuestros de los que organizan esas carreras en la Costa del Sol, el lujo está ahí arriba, el lujo también está en la sierra, que es un complemento y un abrigo magnífico para nuestro microclima de la Costa del Sol.
Pues mucho éxito para la Mancomunidad de Municipios, que será el éxito de todos esos 11 pueblos, 11 municipios que lo conforman. Y Manolo Cardeño, gracias por atendernos y a seguir trabajando y apostando por esa zona de la provincia.
Un placer, a ver si rematamos ya Fitur de una manera muy positiva.
Gracias, a ver si rematamos Fitur de manera positiva. Bueno, más historias. Esta es una historia tremenda, ya te advierto. Una nota escrita a mano ha servido para destapar los abusos sexuales que un padre ejercía sobre su hija. Una niña menor de edad, aquí en Málaga. La víctima, que ahora tiene 14 años, escribió una nota de suicidio en la que relataba los abusos sexuales de su padre, de nacionalidad belga.
Esa nota fue encontrada por la madre de la víctima, que después de leerla decidió colocar cámaras de vigilancia en la casa que grabaron algunos de los abusos. Fue entonces cuando se dirigió a comisaría a denunciar. Ahora el padre de la menor ha ingresado en prisión por agresión sexual a su hija. Al detenido también se le atribuye un delito de amenazas contra su mujer. A pesar de que el matrimonio estaba separado desde hacía años, ambos seguían manteniendo un contacto habitual porque compartían la gestión de un negocio, por lo que en numerosas ocasiones el padre se quedaba a solas con los hijos, momento que aprovechaba para agredir sexualmente a la menor.
Es una historia tremenda, por cierto, una historia que puedes leer en nuestra página web cope.es/Málaga. 12:52 minutos.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-495862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, como cada semana recurrimos a los expertos de Silver Gold Patrimonio, una empresa malagueña nacida en 2018, pues para conocer más sobre la inversión en metales preciosos, una opción de inversión para cualquier bolsillo. Carmen, cuéntanos.
Y vamos a saludar a Javier López Milán, el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
En 2024 la rentabilidad del oro fue superior a la de la renta variable global, que esta última es una alternativa como mucho más extendida en el público. ¿Y ¿Qué consejos le darías a alguien que no sabe mucho sobre esto?
Pues los consejos que siempre hacemos y damos es que hay que conocer el mercado, ver cuáles son los pros y los contras de tanto del oro como de la plata y el resto de los metales físicos, inversión física. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, ver realmente si encaja o no dentro de la diversificación que tiene que tener o que debería de tener cualquier tipo de cartera.
Una de las metas por la que fundaste Silver Gold Patrimonio fue democratizar el sector. En ese término hemos insistido mucho en los últimos meses, y acercarlo al pequeño y mediano ahorrador, que esto de los metales preciosos lo puede hacer pues cualquiera. ¿Ese objetivo cómo lo habéis conseguido?
Pues sinceramente lo estamos consiguiendo, y obviamente estamos creando también distintas alternativas. Pues, por ejemplo, para el tema de la jubilación, que se está hablando últimamente mucho y hay polémica acerca del sistema de pensiones, estamos intentando ofrecer la posibilidad que desde poca cantidad mensual de compra pues pueda crear en el tiempo, en el medio y en el largo plazo, un patrimonio que realmente lo proteja de, bueno, pues de situaciones de financiera adversa, de que la inflación, de proteger, de crear ese patrimonio inteligente, pero siempre con ese horizonte medio y largo plazo.
Javier, la siguiente apuesta de la compañía, esto ya nos lo has contado en semanas anteriores, son los diamantes. Habéis abierto un nuevo sitio web, universodiamante.com, donde vendéis diamantes de forma directa, y los consultores de Silver Gold Patrimonio están ofreciendo servicios de compra de diamante precisamente. ¿Qué os ha llevado a dar este paso?
Pues diversificar la oferta que estamos dando, puesto que recibíamos peticiones a ver cuándo vais a hacerlo. Pues obviamente dentro de esa diversificación también digo, bueno, vamos a ver si podemos cumplir también el objetivo de democratizar. Obviamente los diamantes, eso es un mundo también aparte que necesita también una formación específica y una información específica. Hay diamantes que se pueden adquirir desde 500, 300, 400 euros, uh-huh, y diamantes que pueden costar 2, 3, 5, 10 millones de euros, claro, obviamente. Entonces la idea es de buscar pues aquellas piezas, poder incluirla o tratar de incluirla dentro de cualquiera de los contratos de compra a precios, digamos, más o menos razonables, y también, obviamente, también a través de las nuevas páginas que hemos creado, dar la posibilidad de adquirirlo directamente a un precio razonable.
Primero fue Silver Gold Patrimonio, compañía que ofrece contratos de compra-venta de metales preciosos. Después vino Invermoneda, que es la tienda online de monedas y lingotes. A continuación llegaron Golden Art, de obras de arte, Osmio Inversión, que ofrece joyas acuñadas con osmio, que es un metal muy raro. Y por último, Universo Diamante. ¿Qué será lo siguiente?
Pues primero asentar pues tanto Golden Art como Invermoneda como referente de tanto de compra de monedas, lingotes, objetos de coleccionismo, que la verdad que hay muchísimas personas que hacen muchísimas y que están buscando cosas de calidad y cosas que, bueno, sean razonablemente de precio. Y luego, bueno, pues el mercado es el que manda, y si en un momento determinado las nuevas líneas, obviamente sin salirnos de nuestro objetivo, que son los metales preciosos de inversión, pues si existe la posibilidad de, por ejemplo, otro tipo de formato, estamos hablando de tokenizaciones, estamos hablando de token de metal, estamos hablando de otro tipo de alternativa, fondos de inversión basados en metales de inversión, que ya los tenemos, uh-huh, fondos de inversión basados en metales de inversión, pues esa es, digamos, el camino. Nosotros lo que queremos es ir diversificar e ir acompañando a lo que el mercado nos pide.
Pues todas esas alternativas las ofrece Silver Gold. En la web silvergoldpatrimonio.com, Javier, ¿qué más hace falta para crear un patrimonio inteligente?
Pues conocer el mercado, recibir información veraz, cierta, tener confianza y, obviamente, adquirir o comprar con todos los datos.
Pues esos datos te los van a ofrecer sin duda los expertos de Silver Gold Patrimonio. Su CEO es Javier López Milán. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero respirar.
Pues vamos a respirar justo el boletín de noticias de la una de la tarde para saber lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, casi sin respirar, este estudio se llenará de mujeres como Rosa Francia, Sonia Crespo, Leticia Tebul, Ruth Sarabia y Mar González. Tertulia de mujeres como cada jueves desde la una hasta las dos de la tarde. Boletín de noticias y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Esta noche bailará las agujas del reloj. Ahora solo quiero, mira. Hay que vivir el momento. Mira, mira. Hay que vivir el momento.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos hasta las 2, la tertulia de mujeres, como todos los jueves, con Rosa Francia, Sonia Crespo, Leticia Tebul, Ruth Sarabia y Mar González. Mi nombre, por cierto, es Mónica García. Esto que escuchas es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Antes de la tertulia, el mensaje de Credialpe. Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llama a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti, así de fácil. El teléfono para informarte de todos los detalles es gratuito y es el teléfono de Credialpes que te repito cada día. 900-234-235. 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando llega el jueves me da mucha alegría porque tengo la tertulia, os veo, el programa es diferente, ¿no? Más desenvuelto ahí, como venga, opinamos. Y además porque se acerca el viernes, también os tengo que confesar. Uh-huh. ¿Qué significa el jueves para ti, Rosa?
Pues también el día de tertulia.
Lo tienes en la agenda marcadísimo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muchos años ya.
No tantos.
Bueno, sí, la tertulia.
La vida es muy corta.
Y lo que nos queda. Muchos años de tertulia y lo que nos queda. Como Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo encantada de que sea jueves y de poder venir a esta casa un jueves más.
Qué bien. Pues también le agradezco la presencia a Ruth Sarabia. Ella es, mira, Ruth, delegada multifuncional te voy a poner. Porque juventud, familia, derechos sociales, participa. ¿Qué llevas? Llevas todo. Así que multifuncional.
Lo social. O sea, es que nos ponen nombres tan largos para que nunca se lo aprenda nadie, así no tengan muy claro qué es lo que llevamos. Yo creo que esto es una estrategia. Cuanto más largo el nombre, menos sabe la gente lo que tú haces. Vaya.
Quiero saludar también a Leticia Tebul, hablando de presentaciones largas. Mira, Ruth, escúchame. A nuestra abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista, es que estamos sumando también otro nuevo cargo, porque es Leticia Tebul, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo en mi jueves puntual, que cuando me coincide con algún señalamiento, lo llevo con mucho pesar y siempre intento, a ver si llego, con la gestión del estrés y a veces me dicen, no es necesario, claro, no te preocupes.
Cero estrés, es mi
cero
frase.
Estrés.
Eso envejece.
Pero realmente es por las ganas de venir porque para mí es como juernes, ¿no? Cualquiera que nos escuche es un juernes y empieza un poco pues viendo a vosotras, discutiendo, debatiendo, saliendo animosas.
Así empieza la tertulia. Y con Mar González, ella es nuestra chica de Verde, ecofeminista, además coportavoz de Verdes Eco. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer acompañaros.
A ti te encuentro en Madrid, así que tienes ahí la limitación del sonido. Tú pide la palabra, intentaremos pues no olvidarnos que estás ahí, que desde luego no nos olvidamos. Mar González, que también ha querido estar hoy en el programa. Mira, os voy a empezar por lo que es la noticia del día, que además te la venimos contando y adelantando en esta emisora desde bien temprano. Ante las posibles dudas de que se pudieran estar instalando en algunos sectores, las tres administraciones propietarias del Estado de la Rosaleda han dado hoy un paso firme al frente, han lanzado un comunicado asegurando el compromiso firme con este asunto. O sea, se va a ampliar el estadio de la Rosaleda. ¿Y para qué? Pues para poder ser la sede del Mundial, una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. Faltan 5 años, otras ciudades ya han comenzado las obras de ampliación en sus estadios y Málaga, bueno, pues ni todavía la ha empezado, las administraciones parecían un poquito pues que estaban liadas con otras cosas. Así que ante esa cierta incertidumbre, el Ayuntamiento, la Junta, la Diputación han lanzado ese comunicado que te ha adelantado esta casa, la cadena COPE en Málaga, dejando claro que apuestan firmemente por la ampliación de la Rosaleda. Estamos hablando de, pues por ejemplo, pasar de 30.000 espectadores que caben hoy en día, es el aforo de la Rosaleda, a 45.000. Para ello, pues se va a hacer una nueva grada sobre las que ya existen. Estamos hablando que otro de los requisitos que nos habían puesto una imposiciones de la FIFA para poder albergar partidos de un mundial de fútbol, es que los asientos estén cubiertos. Y eso también se va a hacer en ese proyecto. No hablamos de cubrir la zona del césped, pero sí los asientos. Pues habrá un aparcamiento subterráneo, habrá que mejorar el viario de toda la zona, habrá que crear pues pasarelas sobre el río Guadalmedina para unir toda esa zona. Desde luego, en esta línea es en la que está el proyecto de un estudio de arquitectura madrileño que se llama MORF y es el proyecto que hoy por hoy tenemos sobre la mesa. César Frías es el director creativo de este estudio.
Esta es una zona en la que un impacto, una remodelación del estadio que hay, a ampliar sus plazas, generar actividad económica, va a tener un impacto muy positivo sobre la ciudad, ¿no? Y aparte tenemos el tema urbanístico de que ya hay una intención en el ayuntamiento de intentar conectar las dos zonas de la ciudad, ¿no? Nosotros lo que queríamos es que nuestro proyecto pues no fuera solo un estadio, sino que tuviera esas funciones que hicieran útil el espacio durante todo el año, ¿no?
Bueno, claro, porque la idea con esa obra que nos va a costar 240 millones de euros para empezar, bueno, la idea es que no solamente sea para acoger los partidos de fútbol del Mundial o después de los del Málaga. La idea es que ese centro pues sirva pues los 365 días del año, ¿no? Que sirva pues para el ocio, va a haber hotel, habrá también supongo que conciertos, no sé, los vecinos ya los escucharemos, eso cómo se lo tomarán, centro comercial. En todo caso, para esa zona, la parte sur de Palma Palmilla, dice el alcalde Francisco de la Torre que va a ser un nuevo motor de esa parte de la ciudad. Y coincide en el argumento con nuestra arquitecta de cabecera, nuestra experta en planeamiento en las ciudades, Susana García Bujalance.
Ahonda en crear nuevas centralidades para que la ciudad esté equilibrada. Una ciudad que funciona es una ciudad que tiene muchos centros atractores y, bueno, en ese sentido yo creo que es una buena opción. Lo que sí que debería de ser es una intervención que no solamente contemple usos, digamos, privados, sino que también dote a la ciudad y a su entorno de los usos necesarios, ¿no? En cuanto a equipamiento y sobre todo en cuanto a movilidad, porque eso va a generar una serie de necesidades de movilidad muy intensas que van a afectar a todos los usos que hay alrededor, ¿no?
Claro, hablaba Susana de la movilidad, un gran centro, un nuevo motor en esa parte de la ciudad. Ojo con la movilidad. En todo caso, detalles que hay que tener en cuenta, según Susana.
Cuando se amplía un estadio como este y además se le quieren incorporar usos nuevos como el hotelero o el terciario, sin duda estamos haciendo una inversión para darle un uso durante todo el año, no solamente para el campeonato ni siquiera solamente para los días de fútbol. Eso quiere decir que es probable que la movilidad que se genera durante los días de partido se extienda al resto del año, a lo mejor no con la misma intensidad, pero con una intensidad muy alta, si no, no se hace una inversión como esa para dos días, eso está claro, ¿no?
240 millones de euros, estamos hablando 80 millones por cada una de las tres administraciones, que son las propietarias de la Rosaleda, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación. Aquí la cuestión es, ¿hay otros asuntos más importantes en los que gastar en principio 240 millones? Que las obras ya sabemos que siempre sabemos cómo empiezan y nunca cómo van terminando. Precisamente esa, o hay cosas más importantes, o precisamente esa nueva Rosaleda, con el uso todos los días del año, un hotel, centro comercial, va a revitalizar la ciudad en general y esa zona en particular. Ruth Sarabia.
Yo, sin lugar a dudas, creo que es una apuesta importantísima la que se va a hacer por parte de todas las administraciones para que realmente no solo contemos con un estadio a la altura de lo que nos piden también a nivel internacional para poder disputar este campeonato, sino porque además es una zona en la que va a venir de una manera, bueno, pues como lluvia en el mes de mayo, porque de verdad os digo que la transformación de todo lo que es el entorno, ya no solo en sí del estadio, con lo que conlleva el hotel, centro comercial, la parte también de tiendas, sino que es que todo lo que es la mejora del entorno, parques, jardines, pavimentación, reordenación del tráfico, creo que va a ser una transformación total y absoluta de una zona a la que va a venirle pues muy bien, ¿no? Porque otras veces vemos que a veces las inversiones pues le han podido pasar más de lado o no es una gran centralidad como tenemos en otras zonas de la capital, que se ha conseguido que no solo fuera el centro propio de la ciudad, sino conseguir esas centralidades en carretera de Cádiz, con la zona de museos, de Tabacalera. En otros lugares siempre hemos intentado buscar que pudiéramos sacar también a lo que era el turista por un lado, pero también al propio malagueño, darle opciones, ¿no? Y esto va a ser una opción y una transformación radical de la zona. Sin duda, muy buena noticia.
Quiero escuchar a Mar González. Mar, no sé si coincides en alguno de los argumentos con Ruth Sarabia.
Sí, no tengo por qué diferir, porque siempre cuando hay una inversión de capital en la mejora de las infraestructuras de nuestra ciudad, pues es una buena noticia. Ahora sí, permítanme poner en duda por qué todas las infraestructuras que ahora se mencionan, como son los parques y jardines, ¿por qué no antes? Es decir, esta zona de la ciudad, la Palma Palmilla, ha sido dada de lado por parte de esta corporación y que ahora se acuerden de ella, me produce ciertas inquietudes con respecto a las intenciones y a procesos, pues que todas sabemos qué es lo que significan, como puede ser la gentrificación, ¿no? Y que ya empiecen a estorbarle los malagueños de esa zona cuando lo que ha hecho ha sido vivir de espaldas a ellos. En cuanto al hotel, al centro comercial, o sea, está el centro comercial de la Rosaleda, muy muy cerquita. ¿Es necesario más infraestructuras de este tipo? ¿Son necesarios más hoteles en Málaga? Bueno, pues si vamos a tener más hoteles, regulemos los Airbnb, porque pues por lo menos sabemos de primera hora a qué nos estamos enfrentando y no a que nos quedemos sin vivienda en Málaga. En cuanto a la movilidad, lo mismo, moverse a esta zona de la ciudad, según desde qué punto salga, puede ser bastante lento. Entonces, esto de que se acuerden de algunos distritos solamente cuando tiene que ver con el turismo, con generar otro tipo de entorno, me preocupa cuanto menos por cómo se están dando las cosas, ¿no? Pero per se es una buena noticia que haya un nuevo estadio más actualizado, que los asientos estén cubiertos. Ya os aviso que dentro de 5 años la situación de la emergencia climática va a ser necesario que estén cubiertos, porque va a haber zonas en las que no se pueda estar si no hay sombra. Así que bueno, pues, como siempre, sí, pero, ¿no?
Sonia Crespo.
A mí, en líneas generales, sí me gusta el proyecto. Habría que conocerlo un poquito más en profundidad, pero yo me lo voy imaginando como ya existe en Sevilla, que tienes el hotel, que tienes el estadio de fútbol, un pequeño centro comercial. Es verdad que no es fundamentalmente orientado a hostelería, hay algunas tiendecitas, pero muy escogido, y es verdad, y todo muy compacto y en bloque, y yo lo visualizo aquí en Málaga y creo que puede quedar estupendo. Me gusta que se apueste por esa zona. Yo también soy de las que defiendo en esta casa siempre que puedo que diversifiquemos, que no todo se concentre en el centro. Es verdad lo que dice Mar, que da la sensación de que te dices, bueno, claro, al final van a apostar por este distrito porque ya no se puede construir en otros sitios o porque estamos mirando otro tipo de intereses, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, no creo que, en fin, no vamos a ponerle pegas a todo, ¿no? Bienvenido sea estoy segura que va a contribuir a revitalizar la zona y a cambiar muchísimo. O sea, yo creo que es una muy buena idea.
Iremos conociendo más detalles de lo que pretenden hacer las administraciones en cuestión de días, semanas, nos han dicho. Y también, por supuesto, iremos conociendo la participación privada que también se supone que se va a sumar a este proyecto. Por supuesto, quiero escuchar también a Rosa Francia enseguida. Leticia Tebul.
Pues mira, yo voy a añadir al debate otra perspectiva, y es a las personas, a las deportistas que estamos federadas en deportes minoritarios, como es el atletismo, las escuelas deportivas que hay en el estadio de atletismo, que hay distintos clubes de atletismo que estamos entrenando allí, en el estadio de atletismo pues vivimos con cierta zozobra en que cómo se va a gestionar los espacios comunes, ¿no? En el sentido de, bueno, nosotros que estamos completamente apartados de la, de ser deportes mayoritarios, bueno, a ver cómo se va a articular el hecho de que el Málaga venga o se hagan los partidos del Málaga aquí, qué va a pasar con el césped, qué va a pasar con el tartán, qué va a pasar con nuestras instalaciones, nos van a dejar 2-3 años sin poder usar las instalaciones del estadio, no lo sabemos. Entiendo que a medida que se vayan concretando los proyectos, no nos dirán, ¿no? Pero la verdad es que lo comentamos desde noviembre del año pasado, que decíamos, nos queda horas o meses para poder venir aquí a hacer nuestros entrenamientos. Hay gente joven que está preparándose campeonatos andaluces, nacionales, gente de varios clubes de atletismo, el Club Atletismo Nerja, el CAM de Málaga, etcétera, etcétera. ¿Sobre el modelo? Pues bueno, pues genial, todo lo que sea mejorar infraestructuras, pero volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es el modelo? Si esto tú vas a implementar, que desde la rotonda del Centro Comercial Rosaleda, precisamente a ir al Palacio de los Deportes, en transporte público tardas una media de 50 minutos en cruzar la ciudad porque no hay una buena conectividad desde el Centro Comercial Rosaleda, porque tengo compañeros que tienen dificultad para venir. Pues bueno, esto es como todo. Hay muchos problemas cuando hay partidos de riesgo con los vecinos de La Roca. Lo que se lía ahí, que se va a trasladar a Parque Litoral. En fin, espero que... Guay, la idea guay, pero ojo con la tramitación.
Rosa, esto es un empeño, entre otros, del alcalde, ¿eh? Lo de la ampliación de la Rosaleda.
Un empeño compromiso, ¿no?
Sí, bueno, de RQR, ¿eh?
Sí.
Es el que ha estado ahí detrás, esto hay que hacerlo, Málaga se merece este estadio, no hay que perder la oportunidad de ser la sede, una de las sedes del Mundial de Fútbol.
Yo hago muchísimo caso a lo que dicen los expertos de la conveniencia de distintas centralidades en la ciudad y de mejorar la conectividad, y todo eso me parece fenomenal, pero dejadme que sea malvada.
Venga.
Ese maravilloso estadio lo que va a necesitar es un maravilloso equipo de fútbol en primera división.
Que no tiene.
Vamos a animar a la gente por el otro lado. Por supuesto, me gustaría que esté abierto al mayor uso ciudadano, que se rentabilice esa inversión que a mí me da escalofríos, porque yo soy una ama de casa que lee el periódico, pero que los 240 millones esos, vamos, me dejan helada. Que se rentabilice favoreciendo todo lo posible a todos los deportistas de Málaga. Pero, por favor, hagamos algo con el Málaga Club de Fútbol.
Yo cuando lo he escuchado a Ruth...
Yo oigo al alcalde hablar por teléfono con muchísima gente, pinchando, uh-huh, preguntando, intentando conseguir que se solucione ese problema. Pero está claro que en manos del alcalde no está, porque si no ya estaría solucionado.
Bueno, se puede poner a jugar al fútbol, ¿eh? El alcalde es capaz de ponerse a jugar al fútbol con tal de animar a los jugadores.
Bueno, el alcalde es capaz de eso y de mucho más, eso es así. No, pero sí que es cierto. Pero
cuando tú has hecho mención, yo digo, por ahí voy a pasar de... Uh-huh. No he querido hacer mención al equipo porque realmente, uh-huh, si atendiésemos a la calidad... En fin, le podemos querer, lo queremos mucho a nuestro Málaga, pero no es un equipo de primera que merezca que ahora hablamos el debate sobre hacer, claro, un nuevo estadio. Más... Pero el proyecto en conjunto, Rosa, yo creo que sí es acertado.
Sí, es una oportunidad para nuestra ciudad. Yo creo que efectivamente, más allá del momento en el que se encuentra el equipo de fútbol, que desgraciadamente lleva ya un tiempo.
Pero es que cuanto más queramos a este equipo, más le tenemos que exigir, sí, y que animar a que se supere.
No, pero sin eso yo creo que estamos todas de acuerdo.
Sí. Pues sí. Por cierto, se está celebrando en Madrid Fitur, la Feria de Turismo Internacional, ya lo sabéis, y ahí se van todos los políticos de la provincia, pues que están trabajando mucho, evidentemente, promocionando sus destinos, que yo no lo dudo, pero que año tras año siempre nos llama la atención, ¿verdad? Que están aquí, los de aquí, se van allí para hablar a los de aquí desde allí. Para decir lo que podrían decir aquí en una rueda de prensa, se van allí y... Hombre, pero bueno.
Yo creo que llegan a más, ¿no? También. Sí, pues, hay que estar allí. Fitur es la gran feria y aunque ciertamente los que los escuchamos desde aquí pensemos que son lo mismo, creo que tenemos la opción de mostrar mucho. Y la verdad es que lo que está haciendo ahora mismo no solo Málaga, la Costa del Sol, sino Andalucía, es una apuesta por el turismo espectacular que no solo se ve en el stand o en el pabellón más grande que ha tenido nunca, ¿no? Ese pabellón 5, sino que además también es por lo que aporta nuestra tierra. Yo cuando veía los casi 36 o 37 millones de personas que han venido turistas en 2024 y lo que genera más de 28.000 millones de euros, que cuando sabéis que a veces hemos entrado en esas polémicas de si el turismo... Claro. Sí,
¿queremos
no,
más turistas o no, queremos...
O de más calidad o mayor pernoctaciones, pero que aquel turista que venga a un hotel y de una cierta categoría y haga un gasto en restaurantes y demás también de a partir qué, o mochileros, ¿qué queremos? ¿No? Pero al final lo que no podemos olvidar es que es el motor todavía, es el motor de nuestra tierra y que Fitur es la gran cita en nuestro país donde poder mostrarnos y contar lo que se está haciendo. Yo creo que en eso no podemos no estar de acuerdo. Vaya.
Yo estoy de acuerdo, es decir, se hacen muchas sinergias. Si hay que abrir líneas, aerolíneas, a lo mejor el primer contacto lo consigues con un acto institucional de un representante de la embajada, del consulado. Los contactos se generan en espacios también pues agradables, bonitos, folclóricos, diría, me refiero. Y luego entrañas reuniones más concretas de negocio y emplazas a las administraciones, a los patronatos de la Costa del Sol, en fin, de las distintas comunidades de España. En fin, es obvio que yo sí le sigo viendo rentabilidad y es una cita consolidada ya desde hace muchísimo tiempo y a lo largo de los años, pues seguramente, sin conocer con detalle, pues habrá evolucionado la forma en la que tienen de gestionar. No es que digan allí lo mismo que aquí, ahí hay muchas reuniones ad hoc, bilaterales, trilaterales, yo qué sé, hay una situación muy importante que Andalucía nos afecta con la elección del presidente Trump que nos afecta a Andalucía. Es un buen momento para hablar qué pasa con determinadas cuestiones que nos relacionan directamente con ese país.
Y en esa línea que comenta Leticia, solo por un apunte, justamente el tipo de turista al que ahora van a hacer un especial empeño es el turista que pilla más lejos el radio de acción, asiáticos y norteamericanos. Ahí lo que está diciendo Leticia tiene una importancia brutal con el cambio de gobierno y con la consecución de más vuelos directos con determinados países, entre ellos Estados Unidos, y se están haciendo justamente esas bilaterales para conseguir pues que no solo tengamos ahora mismo el de Nueva York, sino incrementar la duración del tiempo, es decir, que pueda estar durante todo el año funcionando ese vuelo directo a Nueva York, pero meter nuevos destinos y ese tipo de reuniones y de decisiones en muchos casos se consiguen cerrar allí.
La segmentación.
En Fitur está el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por supuesto. Lo que pasa que ayer, durante el acto de inauguración, no pudo estar porque estaba en una audiencia privada con el Papa, porque claro, tenemos el 17 de mayo una procesión en el Vaticano.
Eso es turismo también. Bueno, no te perdón, que te he cortado.
Claro. Bueno, el caso es que cuando pasan los reyes por el stand de Málaga, se encuentran allí al concejal de turismo, a Jacobo Florido, y le dice, dale recuerdos al alcalde. Rosa, ¿estas pequeñas cosas son las que animan al alcalde a seguir activo como está y a seguir en política y a no tener ganas de marcharse de momento?
Habría que preguntárselo a él, yo me imagino que sí. Eso depende del carácter de cada uno. A mí me harían meterme en el último rincón. A él a lo mejor le motivan, pues es posible, no lo sé. En todo caso es un rasgo simpático de los reyes.
Dale recuerdos al alcalde. No creo yo que vayan por todos los stands diciéndole eso los reyes a todo el personal que está allí. En todo caso, Rosa...
Llevan muchos años viendo al alcalde, ¿eh?
Claro,
que
claro.
Es que ya está, forma parte del paisaje.
No.
Hablando de que lleva muchos años el alcalde, Rosa, sé que no me vas a decir nada, pero solamente un sí o un no. ¿Tenéis pactado un plan de cara a las elecciones del año 2027 el alcalde y tú?
¿Un plan matrimonial? ¿Te refieres?
¿Un plan?
¿Familiar?
Un plan.
Ojalá.
Un plan.
De ese tema... es la improvisación.
No, no me lo creo.
Solamente... cruzarán el puente.
Pero deja que conteste Rosa.
La cara
Franca,
de
por
Rosa
favor.
No la ven los oyentes.
Por favor.
Si hubiera pactado un plan, el plan sería claramente de que no. Y yo estaría encantada. Si no estoy encantada, es porque no está pactado el plan. Está clarísimo.
O sea que la ventana sigue abierta, en la puerta más que la ventana. Estamos hablando de al abrir la puerta que el alcalde vuelva a ser el candidato del Partido Popular en las elecciones municipales del año 2027, que el alcalde tendrá pues 84 años y medio.
No, él nunca va a tener 84 años y medio. Él siempre es joven.
Bueno, pues esto es muy interesante. Dice Rosa que ella estaría contenta si supiera que el alcalde ya hubieran hablado los dos de, oye, Rosa, que no me vuelvo a presentar. Y dice, como no estoy contenta, es que no tenemos ese plan. Wow. Vale. Os cuento cosas que han pasado hoy en una comisión de derechos sociales.
Venga.
Bueno,
venga.
Vamos a escuchar el nivel de nuestros políticos, que ay, a veces, Dios. Bueno, pues mejor...
De algunos,
por supuesto, de algunos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado hoy una moción que había presentado el PSOE para exigir al ayuntamiento que se centre en la construcción de viviendas y dar respuestas a lo que los socialistas llaman un drama habitacional, ¿no?, que sufre Málaga. Y durante el debate de esa moción, el concejal de vivienda Francisco Pomares ha cargado duramente contra la petición que había llevado a esta comisión la concejala socialista Carmen Martín. Ah, ¿no tenemos esos cortes? Sí, sí, están esos cortes del principio de del programa. Bueno, vivienda, votaron, en fin. Vamos a intentar escuchar a la concejala Carmen Martín.
¿Ustedes, Partido Socialista, me van a dar a mí y a mi equipo de gobierno lecciones en tema de vivienda? ¿Es otro que votaron allí su partido, allí en Urbanismo, cuando llegamos para hacer 1000 viviendas? ¿Votaron no hacer viviendas de VPO en nuestra ciudad? ¿Ustedes que tienen dos cabezas distintas? O sea, ayer votan que no hacer 1000 viviendas en Soliva Oeste, en el Consejo de Urbanismo, y hoy viene a decir a que hagamos más viendo VPO.
Bueno, Pomares ha ido subiendo el tono de los reproches al Partido Socialista.
Ustedes lo que deben es ir a la moción de salud mental, deben mirárselo, ¿eh? Deben mirárselo. Ayer no y hoy sí.
Debe ir a la moción de salud mental. La concejala socialista Carmen Martín contesta a este reproche del edil Francisco Pomares.
¿A usted le parece bien o no le parece mal? Está usted en su derecho, pero primero no de regañarme, porque me he sentido como que usted estaba mi padre, me estaba regañando cuando mi padre no lo hacía. Y por otro lado, pues me está usted diciendo a mí que yo le estoy mandando. Nosotros no estamos mandando a nadie. Nosotros hemos traído una iniciativa y la hemos presentado.
Bueno, esto de usted debe ir a la moción de salud mental ha quedado un poco raro, ¿verdad?
Porfavorísimo.
Yo creo que yo entiendo que el calor del debate pues hace que nos calentemos todos y todos podemos decir cualquier cosa inapropiada. Esto es inapropiado. Impropio, además, de sí. Paco Pomares, que es una persona que viene del mundo de social. Los derechos sociales, del asociacionismo, que no le pega nada. Entonces, lo mejor que podría hacer, si no lo ha hecho, que quizás lo haya hecho ya, es disculparse, porque yo estoy convencida que él está diciendo, yo, ¿por qué he dicho esto? Porque no le pega nada.
Sí, además porque creo que Paco tiene argumentos suficientes, claro. Tirando de datos y de decisiones que se han podido tomar erróneas, sea por el Partido Socialista o por cualquier otro, tiene datos más que suficientes para poder contestar, para poder dejar
argumentar sobre
la mesa todos los argumentos que quiera sin tener que entrar en los temas o no de salud mental, que desgraciadamente todos, incluido él también lo sabe, estamos hablando de temas muy delicados y que además desgraciadamente van en alza y que creo que no hay que sacarlo al final en el fragor de una pelea política, simplemente.
Mar González, ahora te doy la palabra, Rosa, que está ahí Mar, que no la tenemos físicamente en el estudio y nos cuesta darle la palabra. A ver, Mar.
Gracias. Yo creo que, o sea, banalizar sobre estos asuntos, después de las cifras que se están viendo de personas que deciden acabar con su vida por salud mental, es terrible, pero yo creo que además tendría que mirarse el Partido Popular, cuando alude a que el Partido Socialista tiene dos personalidades, también habría que preguntarse, ¿no?, qué sentido tiene hacer ningún tipo de defensa sobre el derecho a la vivienda, cuando precisamente ayer su partido, junto a Junts y a Vox, votó en contra de paralizar los desahucios de las personas vulnerables, ¿no? Y lo siento, pero no tengo esa percepción sobre el señor Pomares, porque diría que de hecho sus actuaciones en situaciones con vecinas y vecinos en vulnerabilidad ha dejado mucho, pero muchísimo que desear.
Rosa.
Sí, yo estaba diciendo que la el ataque realmente ha sido más a los enfermos mentales que al Partido Socialista, porque en cualquier caso un problema mental no es un defecto ni un vicio, es una enfermedad. Por lo tanto, no vale para insultar. Es más, valdría para disculpar más que otra cosa. En cambio, sí es cierto que relacionar la incompetencia o las contradicciones con la enfermedad mental ofende, puede ofender a los enfermos mentales. Puede ofender, indudablemente. Estoy convencida de que nadie se da por ofendido, porque también sabemos que ese tipo de relación tradicionalmente pertenece ya al lenguaje acuñado, que se emplea sin pensarlo y que se emplea con torpeza, que no se debe emplear.
Claro, ¿eh? Ahí ha estado torpe totalmente el concejal en el debate.
Sí, sí.
Leti, ¿alguna cosa?
Bueno, es que estaba intentando recordar, porque es verdad que yo sé que el concejal Pomares viene, no sé si es trabajador social, bueno, viene de la sociedad, pero eso tampoco nos da una patena de buenismo.
No, pero
¿entiendes?
Viene del secretariado gitano, de trabajar en la calle.
Que sí. Ahora sí yo conozco el recorrido perfectamente, porque yo he trabajado en el tercer sector y sé perfectamente quién es. Y los pros y los contras, ¿eh? Nada más que decir. Pero estaba intentando recordar si no se había encontrado ya en un pleno, porque al decir hoy lo de la comisión, la verdad es que la primera persona que me ha aparecido en la mente era que ha hecho ya Teresa Porra. Porque, digamos, normalmente normalmente es ella la que patina, se mete en el charco, se revuelca, hace una fiesta, porque es...
Bueno, que es una persona sincera. Estamos cansados de los políticos que no son sinceros al hablar, ¿eh?
No, esto no va con la sinceridad. Yo estoy de acuerdo en que tú puedes tener un posicionamiento político, se puede explicar, no sé lo que
ha hablado... Teresa Porra.
Sí, pero en general, si en una comisión de urbanismo no han aprobado una moción porque hay unos matices y ahora están pidiendo, porque al final esto volvemos a lo de siempre, que estamos de acuerdo todos en que hace falta viviendas, que hace falta vivienda asequible. El problema es el modelo. ¿Cuál es el modelo? Entonces hay discusiones sobre quiero construir viviendas en la comisión de urbanismo, pero el modelo que me plantea el PP no va en acorde a lo que yo creo, pues no te lo voto. Y además da igual, porque es que son mayoría, o sea, es que da lo mismo. Pero claro, yo creo que en la institución se puede ser sincero, se puede ser transparente, se puede defender tu postura sin paliativo, pero sin entrar en esto. Y yo, ese mínimo de exigencia que se lo hago a todo el abanico de políticos y de políticas que se dedican a esto en las distintas administraciones, pues se lo exijo. Y por eso me parece pues razonable pues que los titulares que nos ofrece la concejala de limpieza pues sean más moderados y si tú puedes meter la pata igual que yo, se me va la boca, lo que sigue es la disculpa.
Vale, ya que hablas de Teresa Porra, esta semana se ha celebrado otra comisión, ¿no?, de medio ambiente. Y la oposición pedía el cese del gerente del IMASAM, de la empresa de limpieza, y también de la concejala responsable, Teresa Porras, porque los barrios dicen que están sucios. Hay barrios que solo ven el agua cuando llueve, mientras que en calle Larios luce pues reluciente todo el año. Decía, por ejemplo, la responsable del área de medio ambiente del Partido Socialista, Begoña Medina. La oposición dice que es por la mala gestión y por eso pedían la dimisión tanto del gerente del IMASAM como de la concejala Teresa Porras. Y la concejala Teresa Porras lo que insiste en que la ciudad de Málaga gasta muchísimo dinero en limpieza y que los ciudadanos de algunos barrios, decía, pues tienen que ser más colaborativos, más cívicos. ¿Compartir la postura de la oposición o de la concejala?
A ver, yo comparto una mezcla de ambas.
Yo también.
Porque creo que al final ni uno tiene la razón absoluta ni el otro tampoco. Vamos a ver, que en Málaga se invierte muchísimo en limpieza, se invierte. Que eso de que solamente ven el agua, cuando la calle llueve. Larios, cuando, o el resto de barrios cuando llueve, o la calle Larios a diario, sin embargo, eso es mentira. En la página web del IMASAM tienen todos los baldeos y limpiezas diarias publicados. Yo cuando era concejala de Campanilla lo seguía a diario para saber cuándo venían, para poder decirle a los vecinos, oiga, no, que va a su calle o va a su barrio. Es decir, lo tienen publicado, hay de los 10, de los 11 distritos, todos los días se baldea en todos los distritos y viene qué calles se barren, se limpian, se pasa la fregadora, todo. Es decir, que lo pueden ver. Y luego otra cosa es que además de eso, no tengamos los malagueños y malagueñas, y lo hemos hablado en otras ocasiones, esa conciencia de limpieza que a lo mejor sí tienen los ciudadanos de Gijón o de Oviedo, que son un ejemplo siempre puesto en España de cómo mantienen con un gasto mucho menor las empresas de limpieza de allí, porque
ahí,
tienen mucho
cómo,
más
¿cómo
concienciado
en, eso? ¿Cómo?
En la educación, y lo hemos hablado en otras cosas también mucho. La educación de pensar que tu casa no es solamente desde la puerta para adentro, sino que tu ciudad es tu casa también, y que si tú apoyas en esa limpieza, el gasto baja, pero además redunda mucho más en lo que podamos ver. Eso es una realidad, pero sin embargo, si seguimos viendo, y creo que aquí también lo hemos comentado en alguna ocasión, que vas al parque y están tirando las pipas al suelo, el paquete de las chuches que se ha comido, y le dices o mencionas simplemente educadamente a alguien, oye, mira, se te ha caído, oye, recoge, y se lía a veces unos follones impresionantes, significa que el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas, la verdad es que pobres. ¿Por qué? Porque si ellos ven ese comportamiento, nunca vamos a conseguir que estos
entonces,
ciudadanos
nunca vamos,
del presente
nunca
y futuro.
Vamos
sí,
a conseguirlo.
Pero hay que seguir invirtiendo.
Yo recuerdo mis vecinos de la zona de la Malagueta, que tengan cierta edad, lo recordarán también. Un señor, creo que era italiano, rubio, que iba habitualmente con el torso desnudo.
Rosa, ¿no te fijaría en el italiano con el torso desnudo? El alcalde y el alcalde.
Por otra razón que voy a comentar inmediatamente.
Estás dando muchos detalles,
viene
Rosa.
Por la segunda parte. Viene por la segunda parte.
Este hombre iba recogiendo todos los papeles, latas y cosas que veía por la calle y los ponía en los contenedores respectivos. Después lo veías rigurosamente vestido con un traje blanco, trajeado, impoluto, en cualquier concierto del Cervantes. Pero este hombre iba recogiendo, porque está claro que le molestaba horriblemente ver en la calle, como nos molesta a muchos, ¿eh? Lo que pasa es que quizás no tenemos el valor de agacharnos y coger la lata. Y cuando en una ocasión me agaché, cogí la botella y le dije a las personas, si os ha caído esta botella, me perdonaron la vida y me dijeron, no se nos ha caído, la hemos tirado y te aguantas. Y ya está. Entonces, para evitar eso, procuro mirar para otro lado, francamente, confieso.
Yo soy como un poco Rosa, y a medida que he ido cumpliendo años, yo soy de las que ha dicho, o a veces atreve, porque al final es una confrontación, porque la gente no sabes, y como hay tonto majarón por ahí, o majarona, pues nunca sabes, de una interpelación, oye, perdona, ¿se te ha caído esto? Ah, no, si lo he tirado, y tú, con el paquete de patata vacía, como diciendo, ya, te estoy interpelando. Yo voy a aportar otra visión, es decir, como ya sabéis, representan muchos trabajadores de la empresa.
Del IMASAM,
la empresa pública. Y yo la perspectiva que aporto es desde la propia gestión. O sea, la gestión de los recursos humanos, que tiene que ver con que la gerencia haga bien su trabajo, que los contenedores se elijan bien, que estén bien colocados, la estructura de los baldeos esté bien. O sea, hay problemas serios con los camiones, se está intentando arreglar, pero no terminan de dar, porque hay determinadas, y hablo también por parte de algunos y algunas trabajadoras, determinada actitud arraigada en su comportamiento, que no se dan cuenta que forman parte del servicio público a la ciudad y no terminan de educarse ellos mismos en cómo tienen que desempeñar. O sea, te doy la cara A y la cara B. No,
o sea,
en
que,
el sentido.
Que no pedimos la dimisión de la concejala Teresa Porras.
Es que son muchos años, la municipalización ya se ha producido. Sí. Yo creo que tiene que ver más con la gerencia y la política de personal y de los recursos. Falta algo de inversión en productos, en limpieza, pero es que al final no es una cuestión de opinión. La cuestión es que los barrios no están como deberían de estar. ¿Cuál es la responsabilidad final? Obviamente, de la responsable del ayuntamiento. Pero yo, que lo miro desde el punto de vista interno, a la hora de la gestión, de las comisiones paritarias, de cómo se promueven las organizaciones de los equipos, de las brigadas. En fin, hay cosas que si escucharan mínimamente un poco a los trabajadores de rango medio, probablemente se mejoraría el servicio. Pero lo que siempre pasa en estas empresas tan grandes y potentes, están las filias y las fobias dentro de las organizaciones. Y bueno, hasta aquí voy a leer.
Claro. Mar González.
A ver, bien. ¿Me escucháis? Sí.
Sí.
Bueno, yo creo que es que a Teresa Porras le encanta faltarnos, llamarnos guarros cada X. Le pasa, o sea, se ve que cada X tiene que recordarnos o decirnos.
Bueno, ha dicho que seamos colaborativos, que seamos más cívicos a algunos ciudadanos.
Sí, y está correcto, pero es que la que tiene que dar ejemplo la primera es la institución, ¿no? La que se encarga de la limpieza. Sabemos que la sociedad llama a la sociedad, yo no voy a negar la evidencia, también me he visto reflejada en las experiencias de, oye, perdona, se te ha caído, ¿no? El problema es que a lo mejor cuando le estoy diciendo, perdona si te ha caído, pero miro alrededor y no encuentro ninguna papelera cerca. Y a lo mejor yo llevo con un Kleenex o con un paquete de algo vacío en la mano, andando bastante en metro. Y yo creo que tiene que ser una especie de colaboración, por supuesto. Podemos mejorar, obviamente, ¿no? Salta a la vista. Pero yo creo que la institución es la primera que tiene que dar ejemplo y facilitar que la ciudadanía pues no le suponga tener que cruzarse varias calles para poder depositar algo en una papelera.
Sonia, ¿tú crees que faltan papeleras en Málaga? Yo no sé que si faltan el ciudadano papeleras. Que es limpio y que es cívico va con el pañuelo 10 metros o 15 metros o 30 metros.
Te lo metes en el bolsillo, educas a tus hijos cuando tiran, porque todos tenemos, en fin, el papel del típico chupachu. En fin, yo creo que es muy demagógico pedir la dimisión de los concejales de limpieza y los gerentes de limpieza, porque yo creo que nosotros sabemos cómo es en nuestra casa mismo. Seguro que alguna vez en algún momento o alguno ha dicho, jolín, si es que limpio ya al momento. O sea, esto no es que acuda a la quinta planta la señorita tal y me limpio otra vez la calle. Yo tengo el corazón dividido, ¿no? Pero estoy, en este caso, más con Teresa Porras que con la oposición en el ayuntamiento. Lo siento mucho, porque nos falta muchísimo civismo. Eso de que el centro, todos los centros de las ciudades tienen más atención y unos servicios de limpieza, hombre, porque es el centro de la ciudad, conjunto museo, en fin, no vamos a ahondar en eso, que las barriadas. Pero yo, por desgracia, porque tengo un familiar en una residencia de ancianos en Pedregarejo, en una zona de chalés y residencial, la acera está que da asco por la, que es, también es otro tema, comentamos, claro, pero comentamos con ciudades del norte, nuestro clima tampoco ayuda, claro. Te cae cualquier arbolito, cualquier plantitita y te hace un desastre en la acera, pero es un distrito tradicionalmente y concretamente esa barriada donde el Partido Popular consigue muchísimos votos. Quiero decir que no le limpian la calle con más ahínco porque ahí están sus votantes. Lo que sí que creo que tiene que tener cuidado la concejala es no hablar de algunos barrios, porque eso puede ofender. En eso sí coincido con Mar. Oiga, ¿usted a quién se refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Que lo del Distrito 7 son más puercos que los del Distrito 2? Pues hombre, eso hay que tener cuidado. Y luego hay determinados distritos que son zonas vulnerables donde hay otros problemas asociados de concienciación, de valores.
Yo creo que iba
donde,
por ahí.
Donde, por
también,
desgracia, pues están las cosas un poquito más feas, pero que todos tenemos que poner de nuestra parte.
Que hay algunos barrios en los que hay que hacer más hincapié, sin duda, y que lo saben y los conocen también. Pero yo también ahí quería meter un punto que no se ha tratado, y es creo también que al personal de la empresa de Limasan, el cambio de empresa privada o de empresa mixta a empresa pública, no han terminado de entenderlo, y creo que habría que hacerle, entenderme, no un coaching de llevárnoslos por ahí y hacer un team building ni nada, pero sí que creo que habría que animarles con su trabajo. Noto desánimo por parte también de los trabajadores, en las ganas que le ponen, los comentarios que a veces hacen y demás. Tal vez se necesite por parte de la gerencia y la empresa, ahondando en lo que está diciendo Leticia también, de que, bueno, se puede gestionar de una manera o de otra. Tal vez ahí tienen que intentar también hacer algún tipo de motivación para el trabajador y los trabajadores que están en la calle todos los días, a veces aguantando también, que siempre les están criticando, no viene suficiente, no se hace bien las cosas, no tal. Pues creo que tienen que darle también ahí un cambio, que la formación no solo puede ser que a lo mejor aprendan inglés, que es interesante para que puedan reaccionar con los turistas. Creo que también tienen que estar motivados. Y ahora
bueno,
mismo,
pero tienen una motivación económica,
sí,
¿eh?
Pero una cosa es el sueldo, que lo tenemos. Todo el mundo tenemos un sueldo, pero
no,
que
no,
creo
pero
que
ellos
además
tienen una motivación económica, dependiendo sí, de los objetivos.
Pero que tienes un que plus. Me refiero que al final, cuando llevas muchos años haciendo el mismo tipo de tareas, que a veces son tareas muy mecánicas, las mismas, a veces desagradecidas también, creo que no estaría mal que la gerencia se planteara, porque me gusta escuchar a la gente y cuando escucho en muchas ocasiones a barrenderos y demás, hablando entre ellos y demás, noto mucha desmotivación.
Bueno, por fin, casi 4 años después de que se inaugurara, han empezado a pintar el carril bici de la Alameda principal. Parece ser que por fin han encontrado la pintura ultrasónica con la que tenían que señalizar ese carril. El jueves pasado, precisamente en ese programa, estuvimos en directo, en la parte inicial al arranque del programa, con la concejala de movilidad, con Trinidad Hernández, y le estuvimos recordando, concejala, que en septiembre nos dijo que estaban buscando una pintura especial, el carril bici, ojo, que estamos hablando de la peligrosidad. Bueno, pues 4 días después, por fin, han empezado a pintarlo. También es cierto que empezaron el lunes y empezó a llover. Pero bueno, dice la concejala en una entrevista en este programa que algunos son gestores y otros son opinadores, y que ella es gestora y que nadie sabe lo difícil que es hacer cualquier cosa en la administración pública. Que si hubiese sido tan fácil, lo de pintar de rojo y señalizar un carril bici, pues que ella misma lo hubiera pintado. Pero, claro, como es la Alameda principal, el tipo de pavimento es mármol, ahí por el pavimento, por el sitio, también tienen que opinar los técnicos de urbanismo y al final, por unos y por otros, 4 años en los que peatones, usuarios de las paradas del autobús de esa zona, los patinetes, los ciclistas, pues 4 años casi jugándose la vida, pero lo importante es que por fin han encontrado la pintura ultrasónica, ultramelódica y ultra efectiva.
Hemos buscado distintos componentes, hemos hecho pruebas en determinados sitios de la ciudad, que no les voy a decir, donde la hemos tenido puesta determinadas semanas a ver cómo funcionaban, y hasta que los técnicos han decidido cuál era el mejor componente para pintar la Alameda principal.
Así funcionan las administraciones.
Pues tendrían que haber empezado. A mí no me convence para nada esa respuesta. Vamos a ver. Primero, somos Málaga, capital mundial, mundialísima, que nada, nos comemos a Valencia y nos ponemos los terceros y no somos capaces de encontrar una pintura para un carril bici. Y sí, somos opinadores. Los ciudadanos somos opinadores. Y ejercimos nuestra opinión con sufragio universal y votamos porque opinamos. Opinamos de todo, sí señor. Opinamos de tráfico, de limpieza, de urbanismo sin tener ni idea. Pero esa es nuestra función, opinar y que se aguante.
Estamos en nuestro derecho, además. Vaya, yo creo que más allá de las personas que tengamos en una administración o en un cargo público, todos y todas tenemos derecho a opinar sobre lo que nos parece.
La otra vez que nos ponga, que nos justifique su retraso. O la falta de diligencia en que somos opinadores, eso se lo voy a decir yo también a mi jefe. Mira, tú eres un opinador porque tú no sabes lo que cuesta aquí cerrar la fuente y armar bien una nota de prensa. No, eso no es una respuesta desde mi punto de vista para una cosa que sí, que no lo dudo, que le haya costado trabajo y buscar la pintura mejor y tal, pero eso no es una respuesta para los ciudadanos.
Tan complicado, Ruth, tú que has estado en la administración pública, en el ayuntamiento, ahora en la Junta, ¿de verdad tan complicado es hacer cualquier cosa en la administración? Porque si me dices que sí, que sí, me vas a decir sí, que sí. Pero bueno, ¿y quién hace que sea tan complicado? ¿Vosotros mismos?
Mira, vamos a ver. No, yo creo que no. Que en unos casos la legislación...
¿Pintar de rojo un carril bici?
Mira, te digo, tú preguntas y yo te contesto, ¿vale? Si tú me preguntas por qué es tan difícil, conforme la administración sea encima, además, más compleja y más grande, más difícil es. ¿Por qué? Las normativas a las que nos tenemos que acoger desde lo público no son trabajosas, son lo siguiente. Desde la ley de contratos, hasta que no encadenen contratos menores, hasta que el tipo de pintura...
Esto era encontrar una pintura.
Claro, siga la normativa, que tiene que seguir según tal, que después la intervención te lo diga que sí, que después puedes tenerlo no solo para
cuatro
ese carril,
años
sino que
para
ya que
pintar
lo tienes,
350
sí,
metros.
Pero ya que no, la tienes, que la tengas, que la tengas además para otras cosas. Es decir, 4 años yo no te digo que se vaya a tirar para buscar la pintura, sea ultrasónica o no sea ultrasónica. Me refiero a que en la administración cosas que tú ves sencillas desde el minuto uno, no son nada fáciles. Y no es porque nosotros mismos nos lo hagamos complicado.
Y queremos soterrar el tráfico desde la Plaza de la Marina
una normativa
hasta
que
la Malagueña.
No está justa, Mónica, con la realidad. La realidad que nos piden las personas, los ciudadanos, los contribuyentes, van a unos ritmos que no puedes seguirlo con la normativa actual que tenemos. Y lejos de que a veces la agilicemos, con la transparencia la complicamos también a veces.
Vale, que aquí quiere hablar todo el mundo. Mar González, ahora le doy la palabra. Rosa Francia.
Sí. Es que además esa normativa no es unívoca, es que es interpretable. Y luego hay 14 funcionarios que unos dicen que sí a esa normativa y otros dicen que hay que matizarlo por otro lado. Y se pasan tiempo discutiéndolo. Esto es un poco caricaturizar, pero es así.
Esto
y además
es porque...
está muy bien que sea así. La administración tiene que ser
ágil,
razonablemente ágil, pero no demasiado ligera.
Pero Rosa,
porque,
sí. Entonces, como dice Mónica, para el eje litoral, el proyecto presentado, nos morimos.
¿Quiere soterrar el tráfico desde la Plaza de la Marina hasta la Malagueta?
Con todas esas trabas y
eso no lo vamos a ver.
Las cosas tienen que hacerse con garantía cuando está jugando con el dinero público y con el interés de los ciudadanos. No hay que pasarse, pero tampoco hay que pecar de demasiado.
Hay que conseguir un ten con ten que
diga. En el caso de una pintura...
En el carril bici de la Alameda principal, si hubiera muerto a alguien, porque atropellar, ya te digo yo, que se ha atropellado a gente. Si hubiera muerto a alguien, o se hubiera caído
gracias
una señora,
Dios,
tal,
no,
entonces
eso.
Al día siguiente estaba el carril o quitado de ahí o pintado.
Ahora voy a eso.
La administración, 4 años para pintar 350
metros. Una nota
son demasiado. Pero si pensamos en una pintura en el suelo, imaginaos que esa pintura
por lo que fuera, tuviera algún componente que fuera tóxico.
Tiene que cumplir una normativa.
Y cualquier niño pusiera la manita. Es que hay montones de variables que...
Rosa, por favor, que el héroe, no quiero decir marca.
Los funcionarios y los políticos tienen la obligación de contemplar y de prever. Pero dejadme que haga una observación. Por magnífica que sea esa pintura, aunque sea reflectante, aunque sea
ultrasónica,
la bomba, fosforito, sigue siendo una pintura en el suelo. Y la gente, los ciudadanos, yo la primera, seguimos yendo por la calle distraídos pensando en nuestros problemas. Y no es fácil que se consiga que todo el mundo respete ese carril bici.
Bueno, pero si por eso lo menos se sabe no que va fácil por un carril, por lo menos si se identifica... ¡Uy, mira, esto es rojo! ¡Uy, perdón! ¡Ay, que estoy molestando! A lo mejor, pero es que si no las pobres personas no
está claro,
sabían que estaban en un carril bici.
Está claro que si la pintura se ve muy bien, será mejor, pero que no es definitivo.
O sea, bueno, como decía Javier Arenas, topana, ¿no? El pobre que iba por todo, ¿te acuerdas? Cuidado. Ruth, que el pobre decía, topana, yo aquí, venga mi tins y no gano
nunca. Que me quedan 4 minutos y quiero... Mar, breve, porfa, que es que tengo que despedir el programa.
Sí, brevísima. Bueno, está claro que esto es una cuestión de voluntad, ¿no? Y que el carril bici o la política de carriles bici en la ciudad de Málaga, desde luego que nunca ha sido prioridad del ayuntamiento, ¿no? De esta corporación de gobierno. Porque, por ejemplo, pues estamos hablando de la zona de la Alameda, pero ¿y los carriles 30 que le llamamos los timocarril, ¿no? Que te hacen irte por una carretera al lado de coches que pueden ir a 50 kilómetros por hora y es un peligro. Entonces, bueno, está bien que intenten justificar tanto Rosa como Ruth, que es su papel, que haya tardado 4 años, pero es un mal chiste.
Pero, sin embargo, coincido
en que es un peligro y que los carriles bici lo que tienen que estar es diferenciados de las personas que van andando, diferenciados de una forma evidente para la seguridad tanto de la gente que camina como de la gente que va en bicicleta. Entonces, esto es una falta de voluntad porque no es una prioridad la movilidad sostenible.
Leti.
Sí, claro. Yo es que a lo que iba es que, lo sancionable sería en este caso la entidad local es la cero prioridad en buscar la solución. Porque mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Ruth en esto y además creo que se me ha escuchado muchas veces decir que tratar con la administración, gestionar y además va subiendo de administración es todo muy complicado. Pero porque los funcionarios se rigen por sus normativas, porque tienen un proceso, porque uno puede bloquear los temas, luego está el interventor, no está el interventor. Yo me pasa lo mismo en la Administración de Justicia. Yo llego, yo sé esto cuánto van a tardar en incoarlo según se haya turnado esto y tal. Yo, pero lo que pasa es que yo intento ir 3 pasos por delante. Entonces, si yo sé que esto va a requerir de 14 informes, claro, de que además no va a ser fácil sacar la pintura supersónica, que además hay que hacer pruebas en otros distritos y que además están las vacaciones y luego el funcionario que se va de IT por paternidad y luego tal, pues resulta de que lo que no era prioridad se nos va 4 años. Y ahí está el reproche.
Claro. Bueno, háblalo antes con el interventor y con los funcionarios.
Chicas, que me queda 1 minuto y medio. Y a pesar de lo dificilísimo que es gestionar lo público, el alcalde Francisco de la Torre no se quiere ir. Dice Rosa Francia en este programa que no está descartado que en 2027 el alcalde tenga la ilusión, la intención de volver a ser alcalde. No, al menos no lo ha negado.
La ilusión es segurísimo que la seguirá teniendo. Otra cosa es que hay un partido detrás que algo tendrá que decir también, ¿no? Digo yo.
Dirá
pero
lo que,
dejadme que
lo
diga
que
una
quiera.
Cosa sobre lo anterior. Cuando han hablado del carril 30 y de los 50, que eso depende de la normativa general y de la Dirección General de Tráfico. Que ni reunido
eso
tenemos
no es
nada
cierto.
Que ver con eso.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno. No entremos en eso. Ay, ponme música. Esta tarde-noche, después de varios días fuera, el alcalde llegará a casa y Rosa Francia le dirá, alcalde, que, a ver, el plan, ¿tenemos plan para el año 2027, sí o no? ¿Cuál es tu ilusión? Y Rosa, que es una mujer, pues, comprensiva, sumará...
Sumisa.
Pues apoyará al alcalde. Y ha dicho Rosa, ojo, y el Partido Popular tendrá que decir algo, ¿no? No solamente lo que quiere el alcalde, que él tiene toda la intención del mundo de volver a ser candidato del Partido Popular en el ayuntamiento, ¿no?
No sé si de ser candidato, pero de ser alcalde seguro.
Es diferente. Vamos a seguir escuchando a Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me siento tan...